Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro espacio literario. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una de las figuras más incómodas y necesarias de las letras españolas. Don Miguel de Unamuno y Hugo. Nacido en Bilbao en 1864, rector de la Universidad de Salamanca durante décadas, novelista, poeta, ensayista y, sobre todo, pensador que nunca dejó de interrogarse. Murió el último día de 1936, en plena guerra civil, dejando tras de sí una obra que sigue provocando y conmoviendo. Don Miguel, es un honor tenerle aquí.
El honor, si es que tal cosa existe y no es mera vanidad disfrazada, sería mío si supiera qué hacer con él. Pero gracias, Valentina. Le confieso que me produce una extraña melancolía que me recuerden como figura cuando yo siempre quise ser herida. Una herida abierta en la conciencia de España. Verá usted, nunca busqué que me admiraran, sino que me discutieran, que me negaran incluso. Solo en la contradicción hay vida verdadera.
Usted nació en Bilbao, pero su vida quedó para siempre ligada a Salamanca. ¿Qué significó para usted aquella ciudad de piedra dorada? ¿Aquella universidad que llegó a ser casi una extensión de su propia persona?
Salamanca fue mi claustro y mi calvario. Llegué allí joven, con hambre de saber y de ser, y la ciudad me fue moldeando como el agua moldea la roca, sin prisa pero sin pausa. Aquellas piedras viejas, aquellos patios donde resonaron siglos de disputas teológicas, me enseñaron que el pensamiento español tiene raíces hondas, aunque a veces nos avergoncemos de ellas. Yo fui rector, sí, pero más que gobernar la universidad, ella me gobernó a mí. Me dio una cátedra desde la que gritar mis verdades y también un exilio interior desde el que contemplar la decadencia de todo lo que amaba.
Habla usted de exilio interior, pero también conoció el exilio real. En 1924, Primo de Rivera le desterró a Fuerteventura. ¿Cómo vivió aquellos años lejos de su España, de su Salamanca?
Fuerteventura fue primero un castigo y luego una revelación. Me arrancaron de mi biblioteca, de mis paseos junto al Tormes, de las caras conocidas de mis estudiantes. Pero en aquella isla desnuda, frente al océano infinito, encontré una soledad que me obligó a mirarme sin disfraces. Escribí, recé a mi manera, que es dudando, y descubrí que el destierro geográfico no es nada comparado con el destierro del alma. Luego pasé a Francia, a París y a Hendaya, siempre mirando hacia España como quien mira a una madre enferma a la que no puede curar.
Su obra es vastísima y difícil de clasificar. Novelas que usted mismo llamó nivolas, ensayos filosóficos, poesía, teatro. Pero si tuviera que elegir un libro donde sintió que dejaba lo más hondo de sí mismo, ¿cuál sería?
Me pide usted que elija entre mis hijos, y todos los padres saben que eso es imposible y necesario a la vez. Pero si me apuran, diré que del sentimiento trágico de la vida es el libro donde más sangre dejé. No es un tratado sistemático, no sigue las reglas de la filosofía académica, y precisamente por eso es más verdadero. Allí expuse mi lucha, la agonía entre la razón que me niega la inmortalidad y el corazón que la exige. El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y no quiere morir, ese es el protagonista de aquel libro. No el hombre abstracto de los filósofos, sino yo, usted, cualquiera que haya temblado ante la idea de la nada.
Esa obsesión con la muerte, con la inmortalidad del alma, atraviesa toda su obra. ¿De dónde nace esa angustia? ¿Fue siempre así? ¿O hubo algún momento que la despertó con especial fuerza?
La muerte me visitó temprano. Mi padre murió cuando yo tenía 6 años, y aunque los niños no comprenden del todo lo que significa, algo se quiebra dentro que ya nunca se recompone. Luego, de joven, tuve una crisis religiosa terrible, una noche oscura del alma que me dejó sin el Dios de mi infancia, pero con una sed de Él que nunca se apagó. Y más tarde, la enfermedad de mi hijo Raimundín, su hidrocefalia, su mirada que no podía devolverme, me enseñó que hay dolores que no tienen consuelo racional, Solo la fe, aunque sea una fe que duda, puede sostenernos sobre el abismo.
Usted acuñó el término agonía para describir esa lucha interior, ese combate permanente. ¿Cómo convivía en el día a día con esa tensión constante entre creer y dudar?
Agonía viene del griego agón, que significa lucha, combate. El agonista no es el que se rinde ni el que vence, sino el que pelea sin cesar. Yo viví así, Valentina, en guerra conmigo mismo. Por las mañanas podía sentir la presencia de Dios en la luz que entraba por mi ventana, y por las noches la razón me susurraba que todo era ilusión, que tras la muerte solo hay silencio. Pero esa lucha me mantuvo vivo, despierto. Los que tienen certezas absolutas, ya sean creyentes ciegos o ateos satisfechos, están muertos en vida. Solo el que duda y sigue buscando está verdaderamente vivo.
En su novela Niebla, el protagonista, Augusto Pérez, se revela contra usted, su creador, en una escena memorable. ¿Qué quiso expresar con ese juego de espejos entre autor y personaje?
Niebla es una nivola, como yo las llamaba para irritar a los críticos que querían encasillarme. Cuando Augusto viene a verme a Salamanca y me reprocha que vaya a matarlo, está haciendo lo que todos hacemos con Dios, si es que existe: pedirle cuentas, exigirle que justifique nuestro sufrimiento. Yo le respondo que él no es más que un ente de ficción, pero él me devuelve que quizás yo también lo sea, un sueño de otro soñador. Ese vértigo, esa sensación de que la realidad se deshace entre los dedos, es lo que quise transmitir. ¿Quién nos sueña a nosotros? ¿Quién escribirá la palabra fin sobre nuestras vidas?
Usted fue miembro destacado de la generación del 98, junto a Azorín, Baroja, Machado, Valle Inclán. ¿Se sentía parte de un grupo, de un movimiento, o siempre fue un francotirador solitario?
Eso de las generaciones es invento de críticos que necesitan ordenar el desorden de la vida. Yo conocí a todos esos hombres, los admiré y discutí con ellos, pero nunca firmé ningún manifiesto ni me sentí soldado de ningún ejército literario. Compartíamos el dolor por España, sí, la vergüenza de la derrota del 98, la necesidad de regenerar un país que se nos moría entre las manos. Pero cada uno buscó su camino. Baroja era escéptico y descreído. Machado soñaba con una España popular y limpia. Valle creaba mundos de esperpento y belleza. Yo me obsesioné con el alma española, con esa intrahistoria de los hombres y mujeres anónimos que sostienen la patria sin saberlo.
Precisamente, usted habló mucho de esa intrahistoria frente a la historia de los reyes y las batallas. ¿Podría explicarnos qué entendía por ese concepto?
La historia que se escribe en los libros es la espuma del mar, lo que se ve en la superficie. Pero debajo hay un océano silencioso. Las vidas de los campesinos que labran la tierra, de las madres que crían hijos, de los artesanos que repiten los gestos de sus abuelos. Esa es la intrahistoria, la tradición eterna que no cambia con los gobiernos ni las guerras. España no la hacen los políticos ni los generales, sino esa masa anónima que reza, trabaja, sufre y espera. Yo quise dar voz a ese pueblo callado, mostrar que la verdadera patria está en las costumbres humildes, en el idioma que hablamos sin pensar, en los muertos que llevamos dentro.
Su relación con España fue siempre apasionada y contradictoria. La amó y la criticó sin piedad. En un momento escribió aquello de: «Me duele España». ¿Qué le dolía exactamente?
Me dolía todo, Valentina. Me dolía la pereza intelectual, el conformismo, la envidia que corroe cualquier talento que despunta. Me dolía que un país que había dado a Cervantes y a Teresa de Jesús se hubiera convertido en una nación de caciques y analfabetos. Me dolía la Iglesia que había olvidado el Evangelio para aliarse con el poder. Me dolía la izquierda que quería destruir sin construir nada. Me dolía la derecha que confundía patria con uniforme. España era para mí como esa madre que uno no elige y a la que no puede dejar de amar, aunque nos avergüence, aunque nos hiera. Que inventen ellos, dije una vez, y me lo reprocharon como si fuera un insulto, cuando era un grito de desesperación.
Ese grito resonó de manera terrible en octubre de 1936, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, cuando se enfrentó usted al general Millán Astray. ¿Qué recuerda de aquel día?
Recuerdo el olor a pólvora y a miedo. Recuerdo las banderas y los uniformes llenando aquel espacio que había sido de libros y de ideas. Recuerdo a Millán Astray gritando, «¡Muera la inteligencia!» y sentir que algo se rompía definitivamente. Yo respondí que vencerían, pero no convencerían, que la fuerza bruta puede imponerse, pero no persuade. Fue un acto de locura, lo sé. Estaba rodeado de hombres armados, de fanáticos dispuestos a matarme allí mismo. Pero hay momentos en que callar es morir de otra manera, morir por dentro. Doña Carmen Polo, la esposa de Franco, me sacó del brazo, y quizás eso me salvó la vida. Aunque ¿para qué? Si 2 meses después estaba muerto de todos modos.
Murió usted el 31 de diciembre de 1936, solo en su casa, bajo arresto domiciliario. ¿Cómo fueron esos últimos meses, esos últimos días?
Fueron días de soledad absoluta. Mis amigos habían muerto o huido. Mis enemigos gobernaban las calles. Yo esperaba la muerte como se espera a una visita anunciada, con una mezcla de temor y de alivio. Seguí escribiendo, porque escribir era lo único que sabía hacer, lo único que me mantenía cuerdo, y pensaba mucho en mi mujer Concha, que había muerto 2 años antes y que me esperaba en algún lugar que mi razón negaba, pero mi corazón necesitaba creer. El último día del año me senté junto al brasero, cerré los ojos y ya no los abrí más. Dicen que morí de pena. Es posible. La pena mata tanto como las balas.
Su poesía es quizás la parte menos conocida de su obra, y sin embargo, hay en ella una intensidad conmovedora. ¿Qué significaba para usted el verso frente a la prosa?
La prosa me servía para pensar, para argumentar, para pelear con las ideas. Pero la poesía era otra cosa. Era el grito directo del alma, sin mediaciones. En mis versos pude decir lo que no cabía en los ensayos, el amor a mi tierra vasca, la angustia ante la muerte, la ternura por mis hijos, la desesperación de la fe perdida y buscada. Escribí un soneto que decía, «Méteme, Padre eterno en tu pecho, misterioso hogar». Y eso era una oración y una duda al mismo tiempo, como todo lo que hice. La poesía me permitía ser vulnerable sin vergüenza.
Usted tuvo 9 hijos con su esposa Concha. ¿Cómo convivía la vida familiar con esa intensidad intelectual y espiritual que le consumía?
Concha fue mi roca, mi ancla en la tierra. Mientras yo me perdía en las nubes de la metafísica, ella mantenía la casa, criaba a los niños, me devolvía a la realidad con una mirada o una palabra. Yo la amé con una devoción que nunca supe expresar del todo, porque los hombres de mi generación no sabíamos hablar de estas cosas. Mis hijos fueron mi alegría y mi preocupación, especialmente Raimundín, el enfermo, que me enseñó más sobre el misterio del dolor que todos los libros de filosofía. La familia era el contrapeso necesario a mi locura, el recordatorio de que la vida no es solo ideas, sino también carne, pan, besos, lágrimas.
Don Miguel, si pudiera hablar con los lectores de hoy, con las generaciones que vinieron después, ¿qué les diría? ¿Qué mensaje querría transmitirles?
Les diría que no se conformen, que duden siempre, que la certeza es el enemigo del pensamiento vivo. Les diría que lean, no para acumular datos, sino para encender el alma, para dialogar con los muertos que aún tienen algo que decirnos. Les diría que España, esa vieja madre dolorida, sigue necesitando hijos que la amen lo suficiente como para decirle la verdad. Y sobre todo, les diría que no tengan miedo de la angustia, de la pregunta sin respuesta, de la noche oscura, porque en esa oscuridad, si se tiene el valor de no huir, a veces brilla una luz que no viene de nosotros. Eso es la fe, aunque no sepa si es verdad.
Ha sido un privilegio enorme escucharle, don Miguel. Su voz sigue resonando. Su agonía sigue siendo la nuestra. Gracias por este tiempo.
Gracias a usted, Valentina, por darme esta oportunidad de seguir hablando desde el silencio. Porque eso somos los muertos, voces que esperan ser convocadas. Y mientras alguien nos lea, mientras alguien discuta con nosotros, no habremos muerto del todo. Esa es la única inmortalidad que conozco, la que dan las palabras. Y con eso me conformo, aunque mi corazón siga pidiendo más, siempre más. Así viví, así morí, así sigo.